recargo del 20% por la compra del dólar ahorro. Detuvieron a 12 personas integrantes de una banda dedicada a realizar entraderas. Los operativos se realizaron en Morón, Merlo y La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. Mataron de un balazo a una joven de 25 años en Córdoba. Según la madre, la chica la dispararon porque había denunciado a un grupo de delincuentes del barrio y había solicitado un botón antipánico que no le fue otorgado.
Internacional.
El mundo latino despide al profesor Girafales. El mexicano Rubén Aguirre, de 82 años, histórico integrante de la serie El Chavo, falleció por una neumonía. Río de Janeiro declaró sus finanzas en estado de calamidad. Las autoridades de la ciudad brasileña dijeron que tomarán medidas excepcionales para cumplir con los compromisos a solo 49 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Deportes.
Fútbol, Copa América. Argentina buscará esta noche el pase a semifinales frente a Venezuela. El encuentro se disputará en cercanías de Boston desde las 20 horas de nuestro país. En tanto, Colombia eliminó por penales a Perú y pasó de ronda de la mano del argentino Pekerman, quien saludó a su rival Gareca al término del partido. En Buenos Aires, la temperatura 9 grados, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Barton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Venos aquí en nuestro humilde galponcito de la calle Gorriti, con sus pisos de pinotea, con sus paredes tapizadas, con sus techos llenos de lapislázuli y colgándole de las vigas arañas de cristal.
¿Cuánto oropel hay aquí?
Sí, cuánto lujo, ¿verdad? Disculpa, señora. Acabo de pisar a una señora. Bien, vamos a saludar a Patricio Barton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá. Muy amables.
Muy pronto la venganza de presentarse en numerosísimos lugares, cuya lista incompleta pasamos a recitar ahora mismo.
Sí, casi no quedará rincón del país en el que no recalemos. El viernes próximo estaremos en Formosa, en la Feria del Libro de Formosa, sí, haciendo el programa allí. Y muy pronto, por ejemplo, el primero de julio, estaremos en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda. Las entradas están disponibles en PlateaNet, en ese caso. Bien. Luego en Tigre, el 8 de julio, será eso en el Teatro Nini Marshall. Luego en Ramos Mejía, el 9 de julio, el Día Patrio, en el Teatro Don Bosco de Ramos Mejía. Y el 14 de julio en Corrientes, que todavía no hemos dicho mucho de esto, pero vamos a estar también en Corrientes, en el Club Boca Unidos de Corrientes, mire usted.
Bueno.
Pero ahí es así a la que te criaste.
He sabido que Max De Lupi, que tiene ahí en Córdoba un programa humorístico que se llama La Coca Spalfernet, que compite con este.
Ajá.
Está por Radio Nacional de Córdoba. Ha estado muy elogioso con nosotros y muy generoso. No suele ocurrir eso cuando hay una competencia directa. De manera que yo aprovecho para saludarlo y agradecerle, aunque también para disuadirlo de sus convicciones acerca de este programa y de mi persona, que no son los que él cree que son. Bueno, eso es todo, ese agradecimiento.
Muy bien. No, no es el suyo el que suena.
Sí, que es una... viene a ser como una caja de música, ¿no?
Sí, qué lindo que el celular le suene como una cajita musical.
Sí, es hermoso. Bien. Si usted quiere, pasemos a la parte conceptual de este programa.
Me han diagnosticado hipersensibilidad a cosas muy calientes.
Ah, yo tengo lo mismo.
¿En serio?
Sí, sí. ¿A qué se refiere?
¿Y está en tratamiento usted o no?
Al contrario.
Bueno, que no tolero tampoco las cosas muy frías, ¿eh?
Ah, pero entonces la... usted es una persona que está siempre disconforme.
No, no, porque vio que la sensación de quemarse con algo muy caliente, sí, es muy parecida a la sensación de agarrar algo extremadamente frío o helado.
No es parecida, es completamente distinta.
No, señor, mire, si usted pone la lengua...
Bueno, sí, ¿dónde? Ya voy, señora.
No, no, espere. ¿Se compra un palito helado?
Sí, enseguida salgo de aquí y me compro un palito helado.
Bueno, de esos que vienen...
¿Y dónde me lo pongo?
Espere, que le digo. Hace esta experiencia. Un palito helado, de esos que viene medio recubierto con hielo seco.
Ah, sí, sí. Le voy a decir al tipo.
Se le pega la lengua.
Que me lo elija bien frío.
Sí. Eso se le pega a la lengua y la sensación es muy parecida a si se prendiera fuego la lengua a usted mismo.
Ah, mire usted. Si usted no tiene muchos matices que diga.
Bueno, esa es.
Usted sabe que hemos contado aquí muchas veces que en Rusia,
sí,
donde usted seguramente contrajo esa tos seca que atrapa, sí, el canero, en Rusia juegan a en las despedidas de soltero a pegarle la lengua,
señor,
a la víctima contra los faroles. Los palos de la luz metálicos del alumbrado, que están muy fríos en Moscú en invierno, 30, 40, 50 grados bajo cero.
Señor.
Le pegan la lengua y se queda pegada ahí. No la pueden sacar hasta que no viene la policía con tachos de agua caliente.
Pero señor,
viene con una pava de agua hirviendo
y la espátula.
Por eso usted dice que es la misma sensación. Sí. Porque son sensaciones consecutivas.
Es que yo le voy a preguntar a usted que es médico.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Creo que me estoy lavando las manos.
No, bueno, está bien, señor. Digo, las papilas gustativas.
Ah, las papillas.
Que tenemos todos en
la lengua. Sí, todas las tenemos. Ser, más que menos.
Se regeneran, si uno se las sacara.
Se regeneran.
Porque si se le pegara, por ejemplo, la lengua, como dicen en Rusia.
Claro, y se le sale
y un le queda pegada.
Me parece que ya no le sentís más gusto a nada.
¿Pero no le vuelve a crecer papila?
No hay más. La papila que se pierde no se recupera más. Es un refrán ruso.
La verdad que no lo escuché nunca, ese refrán.
Sí, claro, porque lo dicen en ruso.
Pero bueno, señor.
No tiene necesidad de traducirlo, porque acá no suceden tales cosas.
Así que las papilas no se...
Sí, no, y entonces la persona que en Rusia queda con la lengua pegada a algo, no importa qué...
No, está bien, yo no le pregunté ningún detalle.
Y se queda sin papilas gustativas, después no le siente gusto a nada, lo cual en Rusia es casi una ventaja. Cuando uno mira, qué sé yo, todos esos arenques que comen, qué sé yo... más vale, conviene tener, no tener.
Señor, hay otras comidas en Rusia.
Sí.
Bueno, pero las papilas así gustativas, o sea, tienen la lengua de gusto, ¿no?
Esas personas, no crea, también la lengua no solamente sirve para degustar.
No, está claro.
También sirve, para tocar algunos instrumentos.
¿Con la lengua se toca?
Sí, claro, uno se ayuda con la lengua. Bueno, no hace falta que yo le diga para qué sirve una lengua.
No, está bien, para articular el lenguaje ruso también se usa la lengua.
Sí, en general es preferible, en un idioma tan difícil como el ruso, es preferible hacerlo con lengua.
Y bueno, sí.
El ruso sin lengua, hay profesores.
¿Hay profesores?
Sí, aprenda ruso sin lengua.
¿Es más rápido el curso?
Al contrario, es más
difícil. Dura más.
Cada palabra
es muy difícil.
Si uno no la acompaña de una serie de visajes, escrituras, guiños y sobreentendidos, nadie la entiende.
Bueno, no, eso sí es difícil. Pero por eso hay que más o menos tener como un testeo de las cosas, antes de relacionarse con las cosas.
Vamos a ver. ¿Usted quiere denunciar, porque yo sí,
sí,
que en los restaurantes casi todo está muy frío o muy caliente?
Bueno,
evidentemente no, muy frío.
Por lo general, bueno, pero cuando viene muy frío, estamos hablando de cosas que deberían estar calientes. Por ejemplo, ¿usted pide unos canelones?
Sí.
El canelón está en las puntas, hirviendo.
Ah, ¿por qué está a dos temperaturas distintas?
Y en el centro, helado.
Claro. Adentro, en general, las cosas que se hacen con horno o microondas,
Claro.
Están frías adentro y ardiendo afuera, al contrario del sol, que
sí
tiene una temperatura relativamente baja en la superficie, 6.000 grados, y en el centro
bajísima.
Tiene una temperatura que como para pelar chanchos.
Bueno, sí.
Como solemos decir los astrónomos,
sí,
los astrofísicos.
El chancho se pela mucho antes, inclusive de los 6.000 grados, del fresco del sol. Pero eso ocurre, señor, porque tienen los canelones congelados hasta que usted los pide.
Claro, entonces se lo empiezan a calentar y no saben si está caliente. Adentro puede estar, como dice usted,
no, van tocando...
puede haber un mamut
Claro.
en estado de congelación.
Los canelones los hicieron hace 2 años, por ejemplo.
Sí.
Los frizaron.
Estaban de otro restaurante que había antes aquí.
Bueno.
Por eso yo los pido. Porque son buenos. Los canelones es lo único bueno, porque los tienen congelados de hace 2 años, cuando había otro cocinero.
Pero el tipo igual, cuando lo pone en el microondas, prueba con el dedo, le mete el dedo en la punta un poquito.
Claro.
Para...
¿Usted cómo cree que prueban?
Y sí, si no, ¿cómo se sabe?
El tipo le mete el dedo y viene adentro.
No, viene adentro, no. Usted, le puede
usted
dar...
asistiera a los ritos Umbanda que se cumplen en la cocina antes de servirle a usted cualquier porquería.
Señor.
No comería nada, señor.
¿Pero qué se va a quedar con el canelón encajado?
Sí.
Y después lo tiene que destornillar prácticamente. Entonces lo siente muy caliente en la punta. Pero cuando usted le llega al plato, en el medio está frío, porque ahí no...
Otra cosa que está muy, pero muy fría, es ese jugo de fruta que te venden, que yo siempre pido.
¿Qué jugo?
Que es con hielo, es un licuado.
Ah, no en un bar.
Un licuado en un bar,
pero
se lo hacen con bastante hielo molido, y te lo traen y vos empezás a tomar y no te das cuenta y te agarra un dolor acá
atrás de las orejas sí,
y uno en el ápice del melón,
sí, en la coronilla
se te congela todo el cerebro. Yo, a un muchacho
sí
que yo conozco le pasó eso, estaba con la novia y estaba entretenido mirándola a los ojos a la novia. Vio cómo son las personas con su novia.
¿Cómo son?
No con su novia.
No, cada, ya sé, señor.
Cada entonces... uno con la suya y llegado el caso con la ajena.
Sí.
Que la miran y qué sé yo. Y este se tomó demasiado y empezó a congelarse, empezó a gritar. ¡Ah! Se le dieron vuelta los ojos para adentro.
¡Ah, señor!
Empezó a mirarse, incluso a hacer una especie de introspección repentina.
De autoconocimiento.
Claro.
Express.
Y, bueno.
¿Qué?
No, se desmayó.
Pero, novia, tan fuerte.
Esperó un poco, cuando vio que se había desmayado, agarró. Cuando nadie la veía, se fue. Hizo como que iba al baño y se fue. ¿Qué va a hacer la tipa, con un tipo que está desmayado?
No, bueno, pero...
Te invitan a salir, ay, me gustaría tanto. Y después se desmayan.
Bueno, pero lo asiste.
Eso me dijo a mí la tipa.
¿Y usted qué hacía con la tipa?
No, fui el siguiente tipo que salió con ella.
Ah, bueno. Tenía claro que no tenía que pedir
nada. Sí, no, claro, me dijo. No se te ocurra pedir eso claro. O aquello. No, pero yo le expliqué que yo pedía siempre eso con un vasito de agua tibia.
Ay.
O con un té.
¿Y lo va rebajando?
La, no, o no, lo voy rebajando. No, me lo tomo bien frío. Cuando siento que me voy a desmayar...
Un buen sorbo vaporoso.
Un sorbo de té sin azúcar.
Sí. Después del dulce que se tomó, claro. Cualquier cosa sin azúcar.
Bueno, discúlpeme.
Y eso lo
sana... Es peligrosísimo, porque hay gente que queda así. A mí me dijo un mozo que trabaja en un lugar donde lo hacen especialmente bien,
sí.
Que el promedio de mortandad ahí es... dos, según los días del año, ¿no? En sí. Verano ni hablar. Pero ahora están en dos por día.
¿Pero cómo dos por día, señor? Es una barbaridad.
Un y medio, por ahí algunos zapas.
¿Cómo puede ser? Eso es altísimo.
Es alto, le acabo de decir.
Y bueno, no, pero es muy grave.
No es que nosotros tomemos esto de una muerte al día o dos como una cosa normal. No,
no y no.
Lo estudiamos cuando nos reunimos, los socios del bar.
Sí, pero ¿qué estudiamos, señor?
Lo estudiamos y che, ¿qué podemos hacer si nos mueren así los clientes, etcétera?
Pero no, pero señor...
Bueno, pasa de un comentario porque esta es la vida también.
No, que esta es la vida, no, señor, es algo grave.
Mismo, me acuerdo cuando teníamos un bar que estaba en la vereda, y la vereda daba la avenida Cabildo y había mesas en la vereda.
Sí.
Cuando hicieron el Metrobús, imagínense todo eso, se trasladó el tránsito... empezó a discurrir más cercano al cordón.
Claro.
Y ahí todos los días se llevaban por delante a tres o cuatro.
Pero señor...
Se estaban en la mesa de la vereda por ahí.
Sí.
Pasaba una camioneta, algo, Luis.
¿Dónde va?
Cargaba vos. Bueno, dices, cerrame la siguiente.
No, vamos. Señor, tiene que tener cuidado con esa
tenía,
cosa.
A veces cuando les llevamos las cosas decíamos, te voy cobrando ahora. Por el tránsito, ¿viste?
¿Pero qué por el tránsito?
Sí.
¿Qué tiene que ver?
Por ahí yo claro. Te traigo las cosas, te las comes, no las pagás, viene una camioneta, te liquida y ¿qué hacemos?
Y bueno, no, pero qué poca sensibilidad. ¿No?
Bueno, ¿qué otra cosa le gusta a usted muy caliente? La sopa, por ejemplo.
No, la sopa...
¿Cómo la toma?
La sopa hay que dejarla enfriar, pero
yo
¿cómo?
La tomo en estado gaseoso.
Ah, le gusta muy, muy caliente.
Muy caliente.
Pero no la revuelve primero así un poco para
sí.
Que se vaya enfriando.
Acá sí, tráigamela caliente, mozo, le digo al mozo.
Sí.
Si está muy caliente, yo la soplo. O sea, soy yo el que lo resuelve. O la soplo, le echo un poquito, un cubito le echo.
Y pero ya no es lo mismo.
Un poquito de soda o algo así. Uno se arregla. Ahora, si está fría, ¿cómo la caliento yo, mozo?
No, bueno, si está fría...
¡Ah, mozo!
¿Sabe qué?
Sí.
De todos modos... Muchas personas que piden sopa, el que pide sopa es ansioso por lo general.
¿Ah, sí?
Sí, la quiere tomar rápido, tiene muchas ganas de tomar sopa, porque para pedir sopa hay que tener ganas.
Sí, hay que ser una persona un poco sufrida también.
Bueno, entonces pide la sopa y no tiene paciencia de soplar. Además el trámite del soplido...
Del soplado.
En este caso del soplado, o del soplo... Lleva su tiempo. No es que usted sopla y ya se enfrió.
No es soplar y hacer botellas.
No, señor.
Una cosa muy amorosa.
¿De qué se ríe?
La ternura que me produce el recuerdo de mi novia.
Bueno,
mi amada, vamos a llamarle.
Sí.
Una cosa muy tierna es hacerse uno soplar la sopa por su pareja.
Bueno, pero...
¿Usted no se la hace soplar?
Yo creo que cada uno se sopla la suya, porque si vamos a estar...
Y Dios es la de todos.
No, señor. Si estamos todos soplando la, la sopa
pero
ajena.
Pero es tierno. ¿Crees que te la sople,
bueno,
bicho?
Un poquito.
A ver, dale. Despacito, mi amor.
Ay, qué más.
Se me puede derramar la sopa incandescente en el regazo.
Quema mucho. Porque si usted habla así cuando
se
entorpece.
Una cosa es ser tierno y otra es tú.
Bueno, pero señor.
Cuidado. No es necesario expresarse con idiotismos y simulando una dificultad psicofísica. No. ¿Usted le gustaría relacionarse íntimamente con una persona así?
Bueno, pero señor.
No,
bueno. Es un momento que
camina, se viste y se va. No, señor.
Pero estaba soplando la sopa. Es un instante que le dice.
No, nada. Le dice. ¿Querés que te la sople, amor mío? Es una cosa.
Bueno, no sé.
No, eso es otra.
Bueno.
Eso es otra. Eso es rolón.
Es que quizás habla así porque ya se quemó.
Es muy probable.
Tiene los labios lastimados.
¿Y por qué no me lo soplaste? Ahora, en algunos restaurantes que tienen un servicio muy cuidado,
sí,
deberían hacer que el mozo
o
camarero,
señor,
se encargara del soplado de las sopas.
Pero no puede estar, el mozo tiene mucho que hacer.
Claro, si desea un servicio de soplado de sopas o consomé,
sí,
avise con tiempo al reservar. Al hacer
antes.
¿Usted la quiere con soplado?
No, bueno.
¿Qué mesa quiere? ¿Él quiere una mesa para cuatro?
Sí.
¿Va a tomar el servicio de soplado o se la sopla usted solo?
No, bueno, si viene todo muy caliente, ¿ustedes tienen personal entrenado para soplar o...?
Es el camarero, señor.
¿El mismo mozo?
El mismo mozo, ¿qué quiere? ¿Que cambiemos de mozo para soplar la sopa?
No, digo...
No haga chiste.
No, yo digo, no, señor, me parece que es un servicio.
Usted aprovecha todo para hacer un chiste.
No, señor, usted...
Ah, qué gracioso, tiene un tipo especial.
Por
el
servicio.
Se burla de todo.
No
usted,
me burlo, señor, de todo, señor, digo...
No hay un territorio sagrado para usted.
Hay un mozo, digo. El tipo...
¿Vos?
Lo llaman de otra mesa.
¿Vos?
Me la está soplando a mí. Y hay otro que también pide que se la sople a él. No puede estar en todas partes.
Y le dice al tipo, sin mirarlo, dice, disculpe que... Ya lo escuché. Disculpe que no lo mire, porque si lo miro, se me desvía la soplada.
Sí, claro, sí. Y sí, tiene que estar concentrado el tipo en él. ¿Es mejor soplar con canuto o así?
No, para mí lo ideal... Es un canuto, es otra cosa.
Sí, es otra cosa.
El soplado común, así lo abierto, usted sopla, no la sopa.
No, en general.
Sino cada cucharada.
Claro.
Guárdese detalle. Usted, incluso cuando lo hace usted mismo, le traen un guiso, ¿y qué hace? Agarra el guiso y empieza a soplar el plato así. No,
en general.
Cada bocado lo sopla con delicadeza. Incluso hay quien tapa la soplada.
No tapa, es peor.
No se vea, no sé si es para que no la vean o para que no se desvíe el aire y no se desperdicie. Pero el canuto es la mejor forma. No está bien visto.
No,
pero usted se lleva una bombilla de su casa o un sorbete,
sí,
ha tenido la precaución de guardar en otra circunstancia.
Sí, y de nombrarlo de esa manera.
Claro, y... Mete adentro la sopa, ¿no? ¿Qué sé? Es lo mismo que soplar el café con leche, con bombilla.
Oh.
Eso garantiza que enseguida va a tomar una temperatura más humana, muy rápidamente.
Sí, eso
incluso, bueno, no dejemos la parte estética y divertida,
y no, bueno,
que consiste en soplar dentro de una taza con líquido caliente un canuto y ver cómo el aire en forma de burbujas emerge desde el fondo de la taza, ¿no?
Bueno,
esto genera, si usted está con una dama, una especie de inteligencia de que a posteriori de la ingesta de manjares, sí, se producirá un intercambio íntimo.
No, ¿de dónde saca usted esa conclusión? ¿Qué relación hay, causa-efecto, entre el soplido, el soplado, con el canuto y la relación erótica?
El deseo. Estoy buscando alguna.
Se disipa el deseo.
No hay relación causa-efecto, son correlativas, no
necesariamente
vinculadas a una cadena causal. Mm.
Bueno, no sé, me parece de todas maneras algo
superfluo. Ahora, ¿no hay restaurante donde, siendo proverbial la tardanza, es inevitable que los manjares estén fríos?
Sí, cuando le traen a destiempo. Hay cosas que se toleran frías, pero hay otras que no. Las papas fritas frías no se toleran, por ejemplo.
Sin embargo, no me parece tan grave. Lo peor frío es la carne fría, es muy fea. Salvo que ya esté previsto que usted la ingiera de ese modo, ¿no?
Sí.
La sopa fría es fea.
Las pastas frías
dan una sensación de tristeza. Parece que usted, que ya se hubiera ido todo.
Uy, me deprime.
Sí. Y usted ve la salsa.
Queda así cristalizada de otra forma.
Claro, se solidifica. Lléveselo, pues.
Pero señor, sopló tanto
ahora,
que
mire
cómo le quedó.
Se abre aquí un capítulo interesantísimo que es el recalentado. ¿Qué pasa con los platos recalentados? ¿Efectúa el restaurante un descuento?
No.
¿O lo trae por el mismo precio?
No, porque a usted le pareció...
Porque se resiente la calidad de la comida.
Y sí, bueno, pero...
Al recalentar.
A usted le pareció frío lo que le traje.
Sí.
Pidió que se lo calentáramos, se lo recalenté.
Se lo recontra calenté.
Y bueno, porque además sí se lo traen en medio incandescente. Al que pide que se lo caliente...
Aguántesela, prepárese.
Sí, prepárese porque le van a traer.
Se lo van a traer en llamas.
Sí. Entonces le dice, ¿vos lo querías caliente?
Sí, acá lo tenés.
Acá está. Lo traen con una pinza. Y se lo come como está. Por supuesto que se ablanda la comida, queda como predigerida.
Sí, se convierte en otra cosa, ¿no? Porque se producen unos fenómenos químicos,
sí.
Se combinan cosas que antes no estaban combinadas, aparecen elementos que no estaban ni en la tabla de Mendeleev.
¡Señor!
Y la cosa tiene otro gusto.
Y pues se evaporan otras cosas.
Esto que yo le di para que recalentara es lo mismo que me trajo recaliente, mozo. Es y no es lo mismo, dice el mozo. Sí. Con una sabiduría acrisolada por años de experiencia.
Bueno, claro, además hay algunos platos que cambian su composición molecular, me explicaron.
Claro, sí, sí.
Por ejemplo, no sé si usted calentó alguna vez pollo en un microondas.
¿En un qué?
En un microondas.
No, así como experiencia antropológica, ornitológica en todo caso.
Sí. ¿Por qué explota? Hay explosiones.
¿Explota el pollo?
Explota el pollo.
Ah, menos mal que no lo hice, porque me hubiera sorprendido esa reacción del ave.
Pequeñas explosiones hacen pum, 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 pum. Muchas explosiones. ¿Calentaron pollo en el microondas alguna vez? Mire, toda la señora. La señora
recalienta todo. Júremelo por la luz que los alumbra.
Júrelo, señora.
No veo. La señora está haciendo cuernos por detrás.
Sí, sí. Hace todo recalentado.
No les creo.
Recalienta todo, está todo baboseado.
¿Y por qué es eso? El pollo quizá tiene gases en su interior.
¿Será eso que revienta?
Que ante la temperatura explotan.
Para mí que se hace pochoclo.
Entonces yo lo voy a hacer cuando vengan a visitarme amigos y la charla no resulte tan divertida.
Claro. Sí,
vamos
no
a meter un pollo en el microondas y vamos a ver cómo revienta.
¡Pum, pum!
Sí, ¿y por qué no aparece esa situación en ninguna película de Ben Stiller? Es raro que no se le ocurrió a los directores de las películas de Ben Stiller, que son los más ingeniosos.
Bueno, hay muchas situaciones que produce el microondas.
En las películas de Ben Stiller.
No sé si en las películas de Ben Stiller, pero que no están quizás debidamente difundidas.
Dígame, ¿qué películas no me hacen gracia?
¿Qué películas no le hacen gracia?
Las de Ben Stiller.
¿Usted
las últimas, digamos.
Usted porque nunca vio un pollo reventar en un microondas y ya no va, no necesita
ver más. Es la nueva, ¿no? Yo vi las cuatro que hay de una noche en el museo, me parece una idea impresionante.
Sí.
Imagínate, alguien que está en un museo y las cosas cobran vida. Es notable, ¿no?
¿Cuatro hicieron eso?
Hicieron cuatro, y también con una idea como esa.
Pensé que eran dos, pero no.
Otros ya en dos minutos no sabrían qué hacer con ellos.
Inclusive Ben Stiller.
Sí. Bien. ¿De qué estábamos hablando? Ah, de Ben Stiller.
No, de las cosas que recalienta y calienta usted en el microondas y...
El microondas es muy peligroso, ¿no es cierto, señor?
No.
Ah, porque yo leí que el 70% de los accidentes que se producen en la ciudad de Baltimore son en el microondas.
¿Y por qué en Baltimore?
Es una ciudad, Baltimore es una ciudad muy segura.
Bueno, sí.
No hay otra clase de accidentes y entonces... los porcentajes...
Bueno, no, está bien, señor, pero de todas maneras me parece exagerado el 70%.
No, los porcentajes no son ni exagerados...
Como estadística.
Ni sobreactuados, no son los que son.
Pero no hacen una campaña...
Me parece mucho. Hay que hacer una campaña, pero...
Educativa.
Tienen miedo, claro, pero tienen miedo que la gente, para bajar el número, bajar el porcentaje de accidentes...
con microondas.
En microondas haga subir el porcentaje de otros accidentes en forma artificial para bajar. El mes que viene se produjeran 70.000 accidentes en las hamacas de las plazas, bueno, el porcentaje del microondas bajaría significativamente.
Bueno, sí, pero de todas maneras que de las hamacas se ocupen otros, pero debe haber una comisión, me parece, encargada de educar a la gente en el uso del microondas.
No, pero todas las comisiones ya las gastamos en bajar el número de los otros accidentes.
Bueno, pero ¿sabes? Pero gaste también...
Y ahora, bueno, acorralamos los accidentes en el microondas. Es una situación muy deseable, ¿me comprende?
Sí,
porque
bueno,
basta con no acercarse a un microondas para no tener ningún accidente en Baltimore.
Bueno, está bien, señor, pero usted me habla del 70%.
Hay un dicho en Baltimore que es... si no querés accidentarte, no te acerques a un microondas. Ay, pero hay que decirlo con más gracia.
Pero bueno. Ahora, me parece que si hablas del 70% de accidentes en microondas en Baltimore, ¿de qué cantidad hablamos? Porque el porcentaje...
No sabemos.
¿Son pocos o muchos? Por eso
estamos,
tres.
Claro, acostumbrados a hablar en porcentaje nosotros, cuando nos conviene.
Bueno, pero quizás... O sea,
cuando se trata de 25 centavos, hablamos en plata.
Claro, sí.
Cuando se trata de 20.000 millones de dólares, hablamos de porcentaje.
Bueno, no, pero en este caso... quizás estamos hablando de tres accidentes con microondas en Baltimore.
Quizás, sí, también, lamentablemente. Si
y ese
informar,
es indespreciable.
Un señor que guardó los cohetes.
Y bueno, no sé, no lo sé.
Para Navidad guardo los cohetes para que los chicos no lo agarraran. ¿Dónde los guardo? En el microondas.
Sí, no, señor, ¿cómo se le va a ocurrir?
Media manzana.
No, a veces hay personas que no lo saben y ponen a calentar líquidos en recipientes metalizados.
Sí.
Y eso le hace una explosión.
Yo no tengo la menor idea de lo que está prohibido en el microondas.
Salen rayos para todo
lo que se lo ve. Las pizzas salen blandas.
Sí, la pizza y
también. Las empanadas también.
Todas las masas.
En un estado que se doblan hacia abajo, como los relojes de Dalí.
Sí. Le chorrean como reloj de Dalí.
Sí.
Ese es un dicho de Baltimore también. Sí. No, si usted pone cosas metalizadas, ¿qué sucede? La microonda hace el efecto espejo.
No me digas.
Y entonces se retroalimenta, rebota miles de veces.
Y hay gente que se mira en el microondas mucho, todo el tiempo. Se peina en el microondas. Eso es muy peligroso. En Baltimore casi todos marchan así.
Pero no, o sea...
Si van a mirar, a depilar adentro del microondas, chao.
¿Chao qué?
No sé qué hay, gas adentro del
micrófono. No, ¿qué va a haber gas, señor?
Sí, menos mal, porque si no, serían más todavía los accidentes que hay. Vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este apasionante tema, ¿eh? Es un apasionante tema. Parezco el pollo Briñolo con las encuestas. ¿Debe Messi jugar con las medias bajas?
Bueno.
Bueno.
A ver. Sebastián Rodríguez dice, antes el estudiante de química de Catamarca, dice, yo creo que usted es un muy buen cantante de tango, pero cuando lo acompaña el señor Mizrahi, mejora notablemente.
Ah, qué vivo.
Hace un par de años le compré un piano a Federico Mizrahi, y cuando me dijo dónde ir a buscarlo, pensé que iba a ser dentro del zoológico.
Sí, así,
de frente. Sí, de frente. Me confesó que su verdadera fortuna no viene por ser arreglador ni compositor, sino que cuando tiene tiempo trabaja vendiendo entradas del zoo, Mizrahi.
Sí, así se.
Ah, mire usted.
Sí, sí. Y trabaja también, arregla microondas. Te agradezco lo que usted dice, porque efectivamente es mucho más placentero cantar cuando uno canta con un pianista mejor que uno. Pero no solo por eso, sino porque cuando cantamos con Mizrahi es que estamos ensayados.
Claro.
Es que estamos ensayados. Y aparte
canta,
uno puede...
Y solo canta.
Sí, solo canta.
Claro.
Solo
claro.
Canta. Vos dejás que se cargue el otro claro. Tipo.
Haz una cosa.
También yo toco mejor cuando acompaño a Manuel que cuando me acompaño a mí. Porque no tengo que andar pensando. Bien. Manu Solves dice, ¿las jovencitas también podemos ir o piden libreta cívica para entrar? Dice... en general hay buena cantidad de jovencitas, según veo aquí. Levante la mano las jovencitas que hayan venido esta noche.
Mire, ahí está, ¿cómo le va?
Qué bonita. Lo dicho, casi unánime. Pero sí, efectivamente.
Sergio Figueroa Costa dice, más allá de su opinión acerca de la corruptela, dice, me quedo con un mensaje sobre lo bueno que hay en el mundo. En verdad el mundo está lleno de cosas buenas y bellas.
Sí, porque ayer se lo dije a Darío Villarruel, que me llamó para hacerme una pregunta sobre la actualidad.
Bien.
A ver dónde descubrimos a algún otro corrupto más. Y bueno, efectivamente la corruptela es asqueante, pero bueno, por un lado hay asuntos que deberían preocuparnos más, y por el otro lado hay asuntos muy hermosos que siguen formando parte de la vida, que no hay que perdernos de vista, porque por ahí, de tanto usar el dedo para acusar, no lo podemos usar para otras cosas más placenteras, como por ejemplo tocar el piano. Pablo Dorato dice, buenas noches, le mando un saludo a ustedes y mándale saludo a la vieja de mi vieja, que seguro está prendida la transmisión. Una jovencita.
Sí, Vane Carnero. Dice, negro, las entradas para Córdoba ya están. Sí, ya están,
loco.
Dice, ayer me crucé con un revendedor, dijo ser el gemelo de Rolón. Me vendió una entrada a un precio exorbitante en la fila 5 al medio, dice. Ahora temo haber sido estafada.
Fede Lago, buenas noches. Para el sordo, un momento, sueño querido, alma de loca. Todas de Manuel. Listo.
Aquí Francisca... dice, me pasó con Le Luthier algo parecido que con McCartney en Santiago de Chile. Cometí el error de comprar una primerísima fila, escuchaba perfecto pero no veía nada. Los revendedores tienen memoria selectiva, dice. Un abrazo para todos.
Eleonora Fickman dice, qué lindo, no sé a qué, a lo mejor me animo y voy, estoy en La Plata, pero voy a dónde.
¿Y será acá?
Qué sé yo, tenemos más o menos 200 presentaciones.
Ah, o a La Plata será. No, pero no, todavía La Plata
no.
Falta.
La Plata.
Falta para
y andás a ver dónde. A Avellaneda.
No, porque debe responder a la información del Facebook de que estábamos acá. No sé. Vuelvo a comunicarse, no tengo idea. No
bueno,
se entiende.
Dame de nuevo, Eleonora.
No se entiende lo
bueno,
que
no
escribe.
Importa, Eleonora.
Escriban en castellano.
Sí, claro. No me empuje, señor.
Pero qué cosa.
Dale.
No tengo más, usted.
No tengo mil.
Bueno, acá, por ejemplo, Ezequiel Bautista dice, nadie me va a impedir llegar al galponcito. ¿Está acá?
Se lo impidieron. Parece que se lo impidieron. No confío en nuestros patos vinca. Sí. Silvia Vileta dice, hola lindos. Ah, no, ese es el programa de...
Sí.
De Silvestre. Todo un tema de las viejas para usted, Alejandro. Soy oyente de siempre de La Venganza y me divierten mucho las viejas. Todas las noches me los llevo a mi cama y los escucho. Mejor dicho, llevo mi radio. Bla, gracias.
Aquí Olga Rango dice, y llegó el viernes y ya estarán amontonadas las viejas, yo acá sola en mi casa, triste, tomando una sopita que hice con los huesos de pollo que comí la semana pasada. Dice, la mano viene fiera, dice, necesito el calor de sus brazos, Dolina, Barton, porque no puedo pagar el gas, abrazos, los quiero, con muchas O.
Vivi Ferreiro, buenas noches, Manuel, quiero que cantes la canción del picaflor. Todas esas canciones de pájaros.
Sí, ay, de animales que
sí, no, son todos pájaros. Hay más pájaros en las canciones de Manuel que en toda la Mesopotamia.
Ahora, puesta la fauna a disposición de la música.
Sí.
Creo que ganan los pájaros.
Y claro, bueno, porque los pájaros son los que cantan. Evidentemente, que va a ser una canción...
Son evocados.
Claro, acerca de animales que mugen.
Bueno, pero el picaflor no canta.
Ahí tiene. Y ni muge.
Tampoco.
Pero es el único pájaro que puede ir hacia atrás. Eso le da una gran ventaja.
Sí. No le voy a preguntar
puede
para qué.
Puede arrepentirse. Ah. Valentín Soria dice, buenas noches, desde Córdoba. Quiero hacer un reclamo. Todos los peluqueros son iguales, son igualmente indiferentes a los pedidos del cliente, digo yo, con muchas rimas de ente. ¿Se puede hacer algo para solucionar esto? ¿Es un peluquero solo?
No, pero hay...
El peluquero que voy yo hace exactamente lo que yo le digo.
¿Y a ver qué le dice usted?
Córteme el pelo.
Bueno, no. Es que a veces es difícil explicarle.
Ah. ¿Qué cosa es cortar el pelo?
Gente
muy pretenciosa. Claro, no, aquí sáqueme un poco más. Aquí no.
Pero no sabe lo que quiere o explican mal. No como los jugadores de fútbol que se cortan, se hacen esos cortes.
Oh, sí.
¿Quién es el peluquero de los jugadores?
Yo sé quién.
¿Por qué le cortan así? ¿Es una promesa?
Sí, creo que sí. Siempre son promesas. Si ganamos la Copa América... Me lo corto así.
Sí.
O peor, me dejo la barba y me la afeito solamente cuando ganemos, qué sé yo, el Mundial 124.
Sí, va a ser de Tolstoy la barba.
Bueno, muy bien. Nada más, no tengo más.
Bueno, entonces creo que es momento para hacer una pausa.
Sí, sí, sí.
Mientras aquí reacomodamos.
Sí, todo esto. ¡Ay! Nada.
¿La sopa se la va a soplar usted? O...
La sopa, sí, la voy a soplar.
Permiso. Mi suerte. Pausa.
Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata.
Esta semana en Para Ti, Especial Autos. Te traemos los mejores consejos para que elijas el tuyo. Qué seguro te conviene y te ayudamos a tunearlo a tu manera. Seguridad, practicidad y comodidad. En primera plana la escritora Tiffany Caligaris, reina de fantasía. Además, Maxi Mantas, tejido extremo con dedos y brazos. Y todo sobre parche y pins. La nueva tendencia ya salió.
Este sábado a las 20, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Jay Mamo, pienso que estás en las previas de un estreno muy importante.
Claramente la responsabilidad y el compromiso, pero también sabiendo que se trata de una fórmula distinta que está establecida a través de un trío muy potente, porque somos amigos y porque nos queremos mucho y además teníamos el sueño de trabajar juntos, tanto Marley como Flor Peña, es una dupla que la tele estaba esperando que vuelvan y volvieron en forma de este trío medio loco, y mi don Mateo es una generación más de los Popovich, o sea que no me quiero hacer cargo del lugar que ocupo porque soy un familiar.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes. Les recordamos que el viernes próximo estaremos en Formosa haciendo,
sí, señores,
el programa allí. El 1 de julio en Avellaneda, luego en Tigre el 8 de julio, en Ramos Mejía el 9 de julio.
Y todo así por el estilo.
Y así en Salta y Tucumán el 21 y el 22, etcétera.
Hablaremos esta noche de una nueva colección de seres extraños, pero estos son solo de la China. Uh-huh. Y hay un libro en la China que se llama El San Ai Ching, que es un escrito que contiene descripciones de personas curiosas que se suponía habitaban en tiempos de la dinastía Xia, la primera y casi legendaria dinastía de la historia china. Entonces ahí hay una colección de seres. Algunos son animales y otros son personas. Un pueblo curioso, para empezar, era el pueblo de los cuerpos perforados. Se dice que en un lugar de la China vivía gente que tenía agujeros en el pecho. Enormes agujeros en el pecho que le llegaban hasta el otro lado, ¿no? Ciertamente podía verse a través de estos seres, sin que esto figurara como metáfora de honestidad o de sentido agudo para la observación de un pensamiento ajeno y oculto, en fin. Los pobladores de esta región, de los cuerpos perforados, podían ser transportados de la siguiente manera. Se los ensartaba en un palo,
claro,
y con un solo palo se podían atravesar 20 o más seres. El palo discurría a través del orificio, y así los seres podían transportarse, claro, fácilmente.
Bueno, para el colectivo también.
Así es. Algunas veces las familias se unían con sogas a través de los orificios para salir a dar un paseo y no perderse. Y no tenemos más datos acerca de esta población, lamentablemente. Dice el Zhang Ai Ching lo que sigue acerca de otras poblaciones extrañas. Cierta vez que un viajero cronista pasaba por el sureste chino, frente al mar del sur, se sentó al pie de un árbol para descansar un rato. De repente oyó que alguien hablaba en las ramas más altas. Levantó la cabeza y vio que una pareja de jóvenes estaba conversando amablemente. Queriendo preguntarles por el camino, el viajero cronista les hizo señas. Los jóvenes no descendieron por el tronco del árbol, sino que se lanzaron hacia adelante y volaron en redondo para tocar inmediatamente tierra con mucha suavidad. Solo en ese momento el cronista descubrió que ambos tenían alas. Es que era el país de los hombres emplumados. Las gentes del pueblo emplumado eran muy altas y estaban cubiertas de plumón. Tenían alas en lugar de brazos y podían volar distancias cortas y alturas pobres. Tal vez, por ejemplo, de una planta inferior a una superior, me refiero a una casa, ¿no? o quizá hasta la copa de un árbol pequeño. Amables y tímidos, los hombres emplumados no abandonaban nunca su país. Dicen que cantaban maravillosamente bien y que eran magníficos danzarines. Cada vez que llegaba la primavera, el pueblo se reunía para un baile y el ave fénix era siempre invitado a la celebración. Y pasaba un ratito. Vecinos al pueblo emplumado vivían unos hombres que se distinguían por tener 6 dedos gordos en cada pie. Y eso es todo lo que sabemos. Más allá del Mar del Sur había un tal País de las Damas, cuyos habitantes eran peludos de pies a cabeza. Este País de las Damas fue la región primigenia, que solo sirve como indicación del lugar en donde nació este pueblo. Después fueron trasladándose. Ocurre lo siguiente. Los hombres peludos del País de las Llamas podían lanzar, precisamente, llamas por la boca. A veces se enojaban sin ningún motivo y comenzaban a lanzar llamas, transformando los bosques en un mar de fuego. Estos incendios eran incluso perniciosos para ellos mismos, que debían trasladarse a nuevos sitios que ante nuevos enojos sin razón volvían a ser incendiados. Cada vez que llegaban a determinada región, al poco tiempo era incendiada y se iniciaba un nuevo traslado. Los hombres del País de las Llamas fueron exterminados por las tropas de un príncipe porque estuvieron a punto de incendiarlo todo. También en China, pero mucho después, en tiempos de Confucio, se ha visto a un pájaro maravilloso. Y es este. Los agricultores chinos, además del dragón, disponían del pájaro llamado Shang Yang para obtener la lluvia. Tenía una sola pata. El Shang Yang bebía agua de los ríos y cuando la dejaba caer sobre la tierra, llovía. Dicen que un mago llamado Fei Lien lo domesticó y lo llevaba en la manga. Más allá de lo que hizo Fei Lien, los cronistas dicen que el Shang Yang se paseó una vez ante el trono del príncipe Qi, agitando las alas y dando brincos. El príncipe, alarmado, envió a uno de sus ministros a la corte de Lu para consultar a Confucio. La respuesta de Confucio fue la siguiente. Este pájaro es un Shang Yang. Su aparición es señal de lluvia. Bueno, se conjeturó que si el Shang Yang se había presentado ante un príncipe, la lluvia debía ser fuerte. A eso le llaman pensar. Se advirtió al pueblo para que cavara canales y se repararan diques porque toda la región se inundaría. El príncipe acató las admoniciones del maestro y evitó así grandes desastres, puesto que tras la aparición del Shang Yang, tal como se había dicho, llovió abundantemente.
¿Vio?
¿Qué cosa, eh? Bien. Pero no aprendemos más. Últimos seres extraños en la China. El Xin Tian era un ser acéfalo que, habiendo combatido contra los dioses, fue decapitado y quedó para siempre sin cabeza. ¿Vio que a uno lo decapitan y después se deja estar y no recupera el melón nunca más?
La cabeza es como las papilas gustativas,
sí,
no se regenera.
No se regenera. Bueno, pero consiguió este animal, por lo menos, ojos en el pecho y a partir de entonces el ombligo es la boca. Ah, no está tan mal entonces. Bueno. Brinca y salta en los descampados, blandiendo su escudo y su hacha. Ya está, no hay más nada que decir de ese animal.
Suficiente. Sí.
Otra. Existía un tipo de mosca que tenía el tamaño de una jarra grande. Los movimientos eran exactamente los de una mosca. Los pobladores de las aldeas en donde andaba esa mosca dicen que su zumbido se oía a varios kilómetros de distancia. Pero cuando escuchaban este zumbido, los pobladores se escondían en sus casas. Es que cuando una de estas moscas decidía posarse en la cabeza de alguien, bueno, le daba a la persona un golpe tan violento que a veces la mataba. 40% de las personas de aquella región morían al posársele una mosca grande como una jarra en la cabeza. Y estos son los últimos animales de hoy que tengo, que provienen del catálogo Shang Ai Ching, aquel escrito que contenía descripciones de innumerables seres de los tiempos de la dinastía Xia.
Hermosas criaturas, no sé si hermosas, curiosas criaturas.
Curiosas criaturas para una zoología fantástica. Hemos ido a la discoteca y ahí este hombre me habló de muchos animales fantásticos que él conocía.
¿Sí?
Ah, sí. ¿Cómo la chancha sin cabeza?
Ah, bueno, sí.
El hombre perro, el cuco. El hombre de la bolsa.
Pero bueno, no son animales.
Sí, fantásticos. Sí, bueno, son míticos.
Son criaturas, bueno, no sé si
míticas. Sí, a mí me dio mucho miedo. Y el que más miedo me dio fue el unicornio azul.
Pero no da miedo, ¿no? No
es eso. Yo cada vez que lo escucho me escondo. Porque me da miedo.
No, pero no es para
y
asustar.
Y el tipo se lo toma con tanta calma. Mi unicornio azul, ¿cómo mi unicornio azul?
Sí. Es suyo, se le perdió, es una metáfora de otras cosas.
Ah, menos mal que es una metáfora, yo ya estaba asustada.
No, señora, bueno. Ahora, el disco, el unicornio azul, ¿por quién se lo dio? Porque muchos cantan el unicornio azul, inclusive
Moreira. No, ese lo elegí yo. Ah. Así que vamos a oír el unicornio azul por Mercedes Sosa. Adelante.
Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió, pero no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. Cien mil o un millón, yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Con verdad, con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Y puede quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer.
Era Mercedes Sosa, en La Venganza Será Terrible, el unicornio azul.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 9 grados, humedad 93%. Desde el Ciolismo afirman que el Frente para la Victoria ya no existe. El dirigente justicialista del sector de Daniel Scioli, Alberto De Facio, señaló por Radio del Plata que lo que queda ahora es el partido justicialista que decidirá en las próximas elecciones qué frente integrará.
Casi te diría el semana siguiente, el 22 de noviembre, se inició un proceso de reconfiguración de lo que es el peronismo, el partido justicialista, que derivó en la lista de unidad Gioja Scioli, inclusive compañeros que se habían ido del peronismo, como la gente de La Pampa, con Berna y Marín, Rodríguez A y toda su gente de San Luis. ¿Y por qué volvieron? Bueno, volvieron porque se planteó un peronismo diferente a lo que era el peronismo dentro del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria como frente electoral terminó el 22 de noviembre. Ahora es el Partido Justicialista, pero el Frente para la Victoria, tal cual lo conocimos, terminó el día que perdimos la elección.
La cantidad de extranjeros que visitó el país cayó un 8,8% durante el primer bimestre. Así lo estimó el INDEC y el Ministerio de Turismo de la Nación en relación a igual periodo del año pasado. Sin embargo, informaron que la productividad del turismo creció un 16% en el mismo lapso.
Internacional.
Nombraron en el gobierno de Brasil al dueño de un helicóptero confiscado con media tonelada de cocaína. El presidente interino de ese país, Michel Temer, anunció que Gustavo Perella se hará cargo de la Secretaría de Fútbol y Defensa de los Derechos del Hincha del Ministerio de Deportes. El caso conocido como Helicoca se conoció en el año 2013 y en su momento fue detenido un asesor del flamante funcionario. En Buenos Aires la temperatura es de 9 grados, la humedad 93%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Algunos te ofrecen esto.
Los gremios entienden que este es un momento en el cual hay que poner el hombro.
O esto.
Cambiamos futuro por pasado.
O esto.
¿Dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo?
Del otro lado está La Excepción a la Regla. Conducción Pablo Yumato. La Excepción a la Regla, donde el trabajo y la industria se dan la mano. Los sábados a las 17 por Del Plata.
En Gente, Federico Valls se confiesa, en exclusiva. Ya no era feliz con Barbie, pero la necesitaba. En plena lucha judicial con su ex por presunta violencia de género, revela detalles de la última noche. Habla de golpes y de sus sospechas de infidelidad y charla con brutal honestidad. A ella le gustaba tomar alcohol conmigo. Además, Maradona y Rocío en París. Nos casamos para formar una familia. Pampita y Pico Mónaco. Fin de semana de enamorados y todo sobre la masacre de Orlando. ¡Gente!
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Soy Luis de Recoleta. Soy un nuevo oyente de Radio del Plata. Para felicitarlo por su extraordinaria...
Seguimos creciendo.
Hola, Sonia de Martínez. Nos estamos pasando todos por Radio del Plata. Sigan adelante, muchachos. Estamos todos... Acá.
Sigamos construyendo juntos. Y del Plata es de todos.
Centro Cultural Torcuato Tasso sigue con propuestas nuevas en el mes de junio. Ramona Galarza y Ramón Ayala son Los Ramones. Los Ramones en el Tasso, dos grandes de la música litoraleña argentina en un encuentro único. Miércoles 22 y jueves 23 de junio a las 21 horas. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el galponcito hoy en esta matiné de los viernes. Muy pronto emprendemos presentaciones por Avellaneda, Tigre, Formosa, Corrientes, Salta, Tucumán, todo eso en el mes de julio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a dar un repaso por la medicina, por la prevención.
Sí, señor.
Y aquí tenemos una serie de consejos. Consejos y... monografías de interés científico.
Sí, señor.
Por ejemplo, ¿qué es la misofobia?
¿Qué es?
¿No será usted, señora, una misófoba?
Seguro.
Sin saberlo, es lo peor que le puede pasar. La misofobia, también llamada germofobia, bacilofobia...
Cualquier cosa.
O como usted quiera.
Sí.
Es el miedo patológico a la suciedad, señora.
¡Ah, qué asco!
¡Ay, qué asco que me da la misofobia!
Yo soy limpia.
Claro. Quienes lo padecen, aumentan sus precauciones higiénicas hasta lo inverosímil. Mire, fíjese, ¿cuál sería el perfil de un misófobo? O de una misófoba, señora. Bueno, haría usted cosas como esta. Lavarse las manos 40 veces en 20 minutos y bañarse varias veces al día.
Ya está gastada la vieja.
Claro. Segundo, lavar la ropa diariamente. Ah, eso mi madre por suerte no tenía. O en su defecto, tirarla después de usarla.
¿Usted?
Sí, yo hay cosas que están tan sucias cuando me las saco que directamente las tiro.
Bueno, no, pero ¿por qué no las lava antes, señor? No,
bien. Dice, quitarse los zapatos antes de entrar al lugar. Los chinos son todos misófobos.
No, eso es una tradición.
Se quitan los zapatos antes de entrar a cualquier lugar, no importa cuál sea.
Es tradicional en el Oriente.
¿Qué tradición? Es misofobia se llama eso, señor. Bueno, dice, evitar que los demás o que las demás personas, incluida su familia, se acerque a usted por temor a ser contaminado. Claro, incluso su novia. Por ejemplo, usted sale con su novia y ella, por decisión propia, se le acerca con el objeto de iniciar un intercambio íntimo.
Bueno.
Y usted,
la rechaza.
Ante la posibilidad de una contaminación, la rechaza. Y le dice, todo bien, pero salir encima.
No, bueno, no. Quizás si hay gente que utiliza mucho, sí, no digo en estas circunstancias, sino en otras, guantes de látex.
Ah, yo en esas circunstancias sí.
¿Usted?
Tengo guantes de panadero.
Pero son...
Porque yo soy panadero en la vida real, ajá, ¿no? Y entonces los mismos guantes que uso para servir la factura...
Sí.
Los uso para manosear a mi novia.
Pero es horrible, señor.
Ah, sí, le digo disculpame, pero a buen hambre no hay pan duro.
No, pero qué dice. Son maniobras quirúrgicas las que hace.
Bueno, peor antes que lo hacía con una pinza.
La pinza de los panaderos llena de migas y dulce de leche.
Sí, claro, por eso la tuve que cambiar. Y me dice, basta.
Sí, no.
Después, las personas así también extreman las precauciones al acercarse a la cocina y al baño.
Sí, porque está todo así muy, muy claro, impoluto.
Le van echando flea.
En el transporte público también, vio que
también.
Los caños para agarrarse en el colectivo o en el subte, en el tren...
No tocan... No tocan la plata.
Ah, ¿no tocan el dinero?
No, no. Cheque solamente.
Bueno, está bien, pero no es mucho más higiénico el cheque. La transferencia bancaria.
Bueno, así que evitan asistir a eventos o reuniones,
sí,
por miedo a contaminarse o a que alguien les contamine alguna enfermedad, bla, bla, bla. No tocan a nada ni a nadie, en una palabra, ¿eh? A menos que tenga guantes o algo, qué sé yo. Hay más cosas. Mira,
ahora, ¿sabe qué? Se ponen mucho alcohol en gel. ¿Vieron alcohol en gel que ahora
buenas
viene?
Buenas tardes. Vende alcohol, ¿cómo se llama? Entel.
Alcohol en gel.
Ah.
Sí, este es el emporio del alcohol en gel.
Engels.
Sí. Finalmente, mire. Y viene aromatizado. Porque alguno es el clásico con olor a alcohol.
Ajá.
Y otros viene aromatizado y lavanda, eucalipto.
Buenas tardes. ¿Qué aromas tiene? ¿Qué hedores vienen?
Viene lavanda, eucalipto, pino, limón.
Bueno, deme común.
¿Entonces para qué? ¿Para qué me pregunta?
No, para saber si había alguno interesante.
Rosa mosqueta.
Ay, dice... Cambian la ropa de cama a diario, o sea, la sábana, ¿no?
Sí.
Y las toallas después de cada baño. ¡Oh! ¡Qué cosa!
Y eso que se baña varias veces por día, o sea.
Sí, ¿cómo sería si no? Una cosa que hay que hacer cuando uno es misófobo.
Sí, o lo que sea.
O lo que sea, o misógino sería mejor todavía.
No, bueno, eso es otra cosa.
Es reservarse el plato. Que nadie coma en mi plato.
Ah, bueno.
Venden unos platos que dice,
este plato
es para el uso exclusivo de Patricio.
Sí.
Y se lo regalan a usted para su cumpleaños.
Yo en mi casa tengo todo con mi nombre. La taza Patricio, el plato Patricio, tenedor Patricio, todo así. Entonces nadie me toca...
Nadie le toca nada.
Las cosas.
Ah,
no.
Tampoco, no.
Entonces...
No, si hoy viene alguien a mi casa y me toca...
Bueno, veo,
si
no.
Me toca algo que tiene mi nombre...
Pero usted, pero le tiene que poner el cartel, porque la gente no sabe.
Sí, yo le pongo el cartel, pero
bueno,
porque, si no lo vi el cartel.
Y bueno, no, pero por ahí por, vio como es la gente de atolondrada a veces, no es por maldad.
Y que toca sin mirar.
Y claro.
Hay gente que toca sin mirar, claro. Entonces
conviene tener... Se venden en muchos lugares así, cosas con
buenas
nombres.
Tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Venden cosas con nombres?
Sí. ¿Qué nombre querés?
Bueno, ¿cuáles tenés?
No, mire, no. Usted me tiene que decir el nombre y la cosa.
Ajá.
Es un buen programa el nombre y la cosa.
El nombre y la cosa, claro, sí. Y en el nombre de la cosa ya está la cosa.
Sí.
Bueno, esa es la misofobia.
Y bueno, es la misofobia. ¿Y que no dice cómo se cura? ¿Cómo se cura o cómo se trata?
No se cura. Eso Nada más damos este dato para que usted sepa, señora, si es misófoba.
Ah, bueno,
pero... Entonces le diga a su marido, mira, fulano, vamos a tener que separarnos porque así, todo así.
Porque me das asco.
Claro. Es así.
Sí, el causal de divorcio más habitual.
Sí. En Finlandia, primera causa de divorcio en Finlandia,
sí,
la misoginia.
No, misofobia.
Ah, la misofobia.
La segunda es la misoginia.
Bueno, otro problema, los pies. Sí.
Los pies con problemas. ¿Qué pasa con...? Todos los pies tienen problemas.
Ah, ¿no? Sí.
Todos los pies.
Acá dice, por ejemplo, muy difícil, pero... Mira, para mantener los pies suaves, señora...
Sí.
Dice... Fróteselos...
¿Qué cosa?
En la ducha, con un jabón, y cepille las uñas. ¿Cómo va a frotarme los pies en la ducha con un jabón? Mientras me cepillo las uñas. Únicamente que fuera contorsionista. Recuerde, señora, séquenselo los pies, especialmente entre los dedos, en los espacios interdactilares.
Pues si le queda húmedo.
Le queda húmedo y se le pudre el dedo.
No, no es que se le pudre. Le crecen cosas, líquenes.
Le crecen cosas. Aquí estoy, como esos lirios mustios y yertos que crecen en las tumbas de los muertos.
No, pero señor, pero eso entre los
dedos. Aquí estoy, como esas cosas negras y chatas que crecen en los dedos de las patas.
Por favor, señor.
Bueno, páseles piedra pómez a los pies, señora.
Sí,
¿dónde se compra la piedra pómez? O usted puede ir a un paisaje cualquiera y robársela.
No, la compra...
A mí me gusta ir a lugares de...
No hay cualquier lugar con piedra
pómez. No, claro, tiene que ser un lugar volcánico.
Rugoso.
Usted va a un lugar volcánico, por ejemplo, a toda la región vesuviana.
Sí, ahí dice todo piedra pómez.
Y se afana piedra pómez, ¿quién te va a decir qué hace con eso? Y la lleva. Después cuando viene llega a su casa, se hace el gil usted. Cuando llega a su casa, a ver, se le frota los pies.
Bueno, pero para eso va en la compra. Tampoco.
No, sí, claro.
Hasta el Vesubio.
Es millonario.
No, millonario.
Tiene usted plata para comprar cualquier cosa.
Usted va hasta el Vesubio a buscar la piedra pobre.
Bueno, por lo menos tengo iniciativa.
Pero bueno.
Después dice... Hidrátelo los pies.
¿Cómo?
Hidrátelo. ¿Qué quiere decir hidrátelo?
Que se los moje.
Ah, yo creí que era otra cosa.
Mucho.
Los abaniones son muy problemáticos. Son típicos en aquellas personas con problemas circulatorios.
Claro.
Suelen presentarse en invierno.
¿Quién es?
Los abaniones.
Qué lindo. ¿Es doloroso tener los abaniones?
Sí, es muy doloroso.
¿Qué son durezas, no? ¿Qué son?
Son sabañones, son enrojecimientos de la piel.
Ah, esos son los sabañones.
Claro, que en determinado momento están... Usted se los rasca, le pican al principio.
Ah.
Y usted se los rasca, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a un señor que...
No, señor, estamos dando la información para la comunidad acerca de los sabañones.
No se los rasque, si le pican no se los rasque porque es peor.
Pero me pica.
Le pican más y entonces usted se lo rasquele más y más y más hasta que se torna insoportable la picazón y sobreviene el suicidio.
Bueno, no. Pero ¿qué hace si a uno le pica? Uno le pica, eso no lo puede evitar.
Bueno.
Le pica.
No se rasca, soporta. O va a ver a un facultativo.
¿Un paliativo?
No, un facultativo.
No. Un paliativo frente al picor para evitar el rascado es soplar. Hoy estamos muy soplones. Muy
sí.
Es soplar.
Pero con otro, sóplemelo con otro canuto.
No.
Porque después va y la sopa le agarra olor a cayorda.
Pero se crea una... sí, porque de alguna manera soplar también rasca. Es muy sutil.
El soplido sí es una forma de rascado... Sutil. Cuando usted dice, me pica la espalda, muchas veces la esposa amante, ¿no?
Sí.
Primero le rasca suavemente y luego, en el colmo de la suavidad del rascado, le sopla con un canuto. O simplemente, a boca que usa...
Sí, así sopla. Muy bien.
le sopla así en la espalda y usted siente que se le alivia la picazón por un lado y por el otro se le enciende el amor, lo que se llama el amor, ¿no?
Y, bueno.
Ese fenómeno llamado amor.
Bueno, sí. Ah. Sí, señor, el amor. Ya sabemos de qué estamos hablando.
Somos gente grande.
No, sí, sí, señor.
El amor
es... No, no me guíe el ojo. Señor, el amor se entiende. Perfecto. Sí, sí, no hace falta acompañar con ningún gesto. No, no. No, señor. Por favor. Menos mal
somos,
que radio,
personas esto. Grandes, ¿no?
Señor, claro, por favor. Sí. Las manitos quietas.
Bueno, nosotros tenemos clase de educación íntima.
Es educación íntima.
Es una materia nueva que hay. Todo. Por ahora lo hacemos con sobreentendidos.
Pero
viene el profesor.
Sí.
Bueno, dice.
¿Qué? ¿Está guiñándolo? Pero no. No. Señor. Pero que deje de hacer gestos.
Clase número uno.
Señor. Esos son gestos. Señor.
Primero. Somos gente grande. Vamos a explicar en una palabra.
¿Qué?
Bueno.
Pero yo no entiendo. Porque...
Traje foto.
No vale ahí.
A ver, ¿qué es esto? Preguntó. Levanta.
Yo.
Así son nuestras clases.
Un mexicano desde arriba, le dice.
Bien, muy bien. Otros asuntos. El dolor de oído en los aviones. ¿Por qué se produce? Otro asunto más.
Ah, sí, ya habíamos dicho el otro día que el dolor de los aviones... Y porque se le tapa, se congestiona la diferencia de presión en el...
No habíamos dicho nada. Aquí dice...
Que tiene que soplar...
Traga saliva. Y listo, ya
siempre
está.
Uno traga saliva. ¿Cuánta saliva traga?
Más que
cuánta...
chicle... Durante el vuelo.
Sí, también.
Beba.
¿Qué?
Que beba. Suficiente líquido. Pellizque.
No. Lea bien el informe para que no se entienda.
Ah, no, pellizque sus ventanas nasales.
Sí, claro, sí.
Me acuerdo de esto de las ventanas nasales como si fuera hoy.
Es que fue hoy eso.
Ah. ¿Qué son las ventanas nasales, doctor? Esas son metáforas, digamos, de partes del cuerpo... con partes de la casa.
En bueno,
si se refiere a abertura, tenemos la puerta, la sí. ventana,
sí.
el ventiluz,
el arco del triunfo,
el zaguán. Por ejemplo, es...
No, señor. La casa está llena de rinconcitos.
Bueno, me voy a quedar tranquilo. Por
bien. No, a veces para comprender mejor...
Claro, didácticamente nosotros en la Facultad de Medicina
sí.
también teníamos el mismo profesor que tuvimos en la secundaria en Educación Íntima.
Claro, bueno.
Y bueno.
Acompaña con metáforas, con comparaciones.
Y nada más.
Bueno, para la salud, y de todas maneras, si uno tiene o toma medidas preventivas...
Ah, sí.
Más o menos...
chau.
No, chau no, digo, tiene cubierto determinado estándar de salud. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con la alimentación, con los hábitos?
Ah, los hábitos,
los
¿qué
hábitos?
Son los hábitos?
Usted, por las cosas que usted hace de forma casi automática y
las
repetida.
Las malas costumbres que uno tiene, doctor.
Pero pueden ser buenas también.
¿Qué le podemos decir al ama de casa acerca de malas costumbres para la salud, no? Por ejemplo, qué sé yo, comer pirulines mientras trota.
Bueno.
Esa es una mala costumbre, porque usted se cae, señora,
sí.
y se inserta el pirulín hasta...
Bueno, pero el pirulín, la señora, lo que no es sano es el pirulín, no el trotar.
No, bueno,
si,
la
si
combinación
reposa,
de ambas cosas.
Bueno, no, pero...
La combinación de ambas cosas, el pirulín no necesariamente es es poco sano. Pero si usted está trotando,
o andando peligroso,
bicicleta,
es peligroso.
Andando, que se cae de la bicicleta y se ensarta como churrasco de croto.
Sí, bueno,
bueno, esa es una mala costumbre.
Bueno, mala costumbre, una pero mala costumbre. El pirulín es...
Dejar, por ejemplo, fumar en la cama. Ahí tiene una.
Fumar es dañino para la salud.
Pero peor en la cama, señor.
¿Pero por qué el peor en la cama?
Mientras duerme, porque por ahí se queda dormida, con el pucho prendido, y además de lo mal que hace a la salud, se le incendia la casa.
Sí, bueno.
Ah, ¿qué le parece, bueno, señora? Sí, señor. ¿Qué le parece? No, no, siga nomás, vaya a andar en bicicleta.
No, no, pero si no le dice nada, también fumar mientras anda en bicicleta también es dañino.
Sí, pero mucho más peligroso es el pirulín.
El pirulín, sí, pero el pirulín en reposo también es peligroso, ¿eh?
¿Por qué?
Y por lo mismo, porque es todo azúcar. ¿Qué es el pirulín? No sé qué es el pirulín. ¿Es mineral?
Un caramelo, señor.
Pero es traslúcido. Es...
No, son que los caramelos son más o menos traslúcidos.
Es todo azúcar, señores.
¿Todo azul? ¿El que le tocó a usted?
Azúcar, azúcar.
A mí me tocó el verde. Mire qué lindo.
Sí.
Lo que tienen los pirulines son muchas puntas. Son...
Sí.
Y usted los va afilando cada vez más mientras los chupa.
Sí, señor.
Imaginemos un cuchillo que usted lo chupara y se afilara.
Sí.
Bueno, eso es un pirulín.
Bueno, no. En determinado momento frena porque si no se corta con la propia. Bueno,
claro, claro.
Con la propia
larga. Muchos niños que, bueno, por una cuestión del momento riñen.
Sí.
Y el que tiene un pirulín en la mano lo ensarta al otro como un churrasco de croto.
No, señor.
Ah, es una situación que se da en algunos países. En Polonia, por ejemplo.
¿En Polonia?
Bueno, no hay niño que haya llegado a sexto grado sin ser ensartado al menos una vez por un pirulín.
Ah, mire, no tenía esa información.
Bueno, pero no tengo más nada que decirle, señor.
No, está bien.
Esta consulta terminó.
Sí.
Páguele, por favor, a la enfermera.
Pero, discúlpeme, yo también fui parte del informe. Yo no soy un paciente. ¿Por qué le tengo que pagar yo a la enfermera?
Ah, no, yo canté que era el médico.
No, no, yo también.
Ah, no.
Quedamos que éramos colegas.
¿Cómo? Si ¿qué le dije yo? Que el pirulín, qué sé yo.
Sí, eso me dijo, pero también me dijo que era la fóbica esta, ¿cómo se llamaba? La misofóbica.
Ah, sí. ¿Y qué?
Que era toda...
Ah, era yo esa.
Era, sí, era usted, y que después que los pies, que la piedra pómez.
Ah, bueno.
Así que la enfermera...
¿Y dónde está Gillespie, por ejemplo? Acá sí. Hace falta uno que haga de... Uno que pague.
Claro.
Eso es lo que está faltando.
Eso, claro.
Bueno, por ahora, por esta vez, vaya con Dios.
Los dos médicos y no nos pisamos el poncho.
Pausa.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, pero seguro, sin problema. Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Con David Cufré y Claudio Slotnik, la mañana del domingo tiene otro sonido. De haberlo sabido. Una opción medida para no quedarnos afuera. Política, economía e información general todos los domingos, de 7 a 9. De haberlo sabido. Con David Cufré y Claudio Slotnik. Es del Plata. Es de todos.
¿Querés que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@amdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
Los domingos a las 9, El fin de la metáfora, con Iván Jagroski, Facundo Alé y Guido Stochik.
Ya estamos en comunicación con Felipe Solá, diputado nacional del Frente Renovador. Felipe, Iván Jagroski te saluda, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Bien, ¿y vos?
Bien, llevo 10 días sin gas ya, pero...
¿Sin? ¿Sin gas?
Gas, sí.
¿En serio? ¿Me estás diciendo? ¿Es un chiste?
No, qué chiste.
¿Un besito para Languren ese?
No, no, es un comentario que lo difícil que vivir sin gas en lugar rural.
¿Y cómo se baña, diputado?
Con un calefón eléctrico que tengo en una especie de segunda casita que hay lejos. Yo tengo ese gas que viene por lo que se llama la chancha, que es una especie de gran garrafa, ¿no?
Sí.
Te la traen una vez cada 40 días.
Sí, sí, menos. Sí.
No me lo traen.
Bueno, dejamos sentado el reclamo.
Sí, 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 sí.
No esperaba empezar así un testimonio desgarrador, la verdad.
El fin de la metáfora. Domingos, de 9 a 11, en Del Plata.
En Paparazzi, los mejores y peores destinos del Martín Fierro. La gran noche de la televisión argentina dejó de todo. Ganadores, perdedores y muchísima polémica. Como todos los años, Paparazzi te entrega una edición de colección. ¡No te la pierdas! Además, el impactante suicidio del padre del actor Segundo Cárdenas en Zona Norte. Todas las fotos del romance entre Pampita y Pico Mónaco, que confirman la primicia que vimos hace un tiempo. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Sitio oficial alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos en esta matiné de viernes en el Galponcito. Les recordamos la semana que viene, el viernes de la semana que viene, estaremos
¿sí?
en Formosa y en lo sucesivo, luego en La Rioja, estaremos el 6 de julio en la Feria del Libro de La Rioja. En Tigre, el 8 de julio, en el Teatro Nini Marshall. En Ramos Mejía, el 9 de julio, en el Teatro Don Bosco. Y así en Salta, en Tucumán, en Corrientes, en San Martín, también estaremos. Todo eso en julio. Y ya llega, al Galponcito de la Calle Corriente, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va, Moreira?
Muy bien.
Bueno,
bien,
qué bien. Suerte. Para Mirta le piden cuando tú no estás.
No.
Ay, habían pedido...
Sí, habían pedido...
Ah, no, cambiamos...
Exactamente
no,
lo que no le
pedí. No, también, si quiere puede hacer Soledad.
Que no, ahora no, ahora,
ahora hacemos cuando...
¿Qué va a hacer? Listo, ya está, ya lo pidió.
Bueno, haga cuando tú lo sabes.
Entonces, ¿qué quiere...?
¿Va a ser Soledad o no?
¿Tenemos la orquestita para Soledad por ahí?
Sí, sí, vamos a ver.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado.
Déjemelo cambiar, ¿sí?
El sonido, ¿no?
Tiene todo, son todos ataques lentos, no hay manera.
Solo desplaza un poco.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me mi corazón una mentira firme para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es la maiga de onda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento final. Doliente sombra de mi cuerpo al esperar tus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego en entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión. Y al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Aquí Valeria le pide a primera vista.
Ajá. Bien.
Sombre farolo, a la pergana me voy a buscar. Me paro en la que se esquina, cueste tanguite, me pongo a chiflar. Lucana quista la esquina, y no es otario, ya me uno. Me para, me dice, presto, cueste tanguite, repítalo.
Aquí Julián de Córdoba, un oyente que trajo su mensaje impreso, dijo que aprovecha a venir aquí al Galponcito, ahora que vamos en agosto, vamos a la misma,
claro,
allá a Córdoba, que hace 7 años escucha el programa, que somos parte importante de sus días.
Ah, sí.
Imagine,
sí,
las jornadas que tendrá. Bueno, y le piden cactus también aquí.
Ah,
¿esa
sí,
la
sí
puede hacer usted solito o sin el trío, me refiero? O...
sí, sí, creo que sí.
Es así.
Más con su piel, tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel, solo invocarte voy a convertirlo en miel. En tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio donde no estés. Y los enanos serán thank you. querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla.
Fondo de la noche, la barriada se entristece, cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, y al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumor y a la bordona, junto a la paz del malvón. Y al escuchar en la noche, nota que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las melenas del pasado.
Bueno, a Moreira, usted le habían pedido la canción del Picaflor, a través de
Facebook, la de los pajaritos.
La, de los la del pájaro, que va marcha atrás, dice usted.
Bueno, a ver.
Que es de Moreira el tema, no, no, ese.
Así como viene se va, cada mañana lo que te quita te lo da. Aguja fina, filibustero de la paz, relampagueando este dioscópico fugaz. Soy verde azul y si canto puedo amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Soy aguacero en colores y hasta fui negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Quedó su estela, camino de oro hacia el sol, como el aroma de lo que fue, lo que llevó. Hunde esa danza que mi poesía salpicó, con la simpleza que se despierta el soñador. Voy verde azul y si canto fuego amarillo tal vez, pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Soy aguacero en colores lleno, pero no soy tanto, no soy la flor de mi pasión. Con el calor que me abraza el alma, la sombra y la piel, su servidor, príncipe del agua con miel. Quiero volar en su cielo, quiero plantarme al revés, música a los ojos y más colores a los pies. Soy verde azul y si canto puedo amarillo otra vez, pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Soy aguacero en colores y hasta muy negro que no, pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor del picaflor. Pero no soy tanto, no soy la flor o el picaflor.
Voy a aprovechar a decir que el domingo 10 de julio voy a estar en el Teatro del Viejo Mercado. Ajá. A las 21 horas.
No es del Viejo Mercado, de un viejo. No, es el Teatro del Viejo Mercado que está,
sí,
ahí.
Entonces, frente al Abasto.
Frente al Abasto, ahí.
La Valle 3175.
Muy bien, el 10 de julio entonces. Bueno, y nos vamos. Nos vamos, maestro, porque hay que... Porque
¿con qué nos vamos?
La gente es impaciente, ya se mueve.
¿Que hagamos algún dúo?
Sí. ¿Cuál? ¿Cuál quiere?
Romance Barrio podría ser. ¿Romance Barrio? No tiene muchas ganas. No, vamos a hacer otro, ¿no? Con esas ganas.
Con esas ganas, viejo.
Y vos no tienes muchas ganas.
Si quieres hacemos Barrio Río, por ejemplo.
Sí, Barrio Río es más fácil.
De mi ensueño, el de ranchitos iguales, como abono vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo, y yo que soy 30 años, y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, oyedor creo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, canta mejor. Busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calo el venido, vengo a buscar.
Adiós, maestro.
Adiós, maestro. Maestro.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas, humedad 95%. Beatriz Rosquej de Alperovich dijo que la detención de José López fue un golpe no solo para Tucumán y el peronismo, sino para toda la política. Por Radio del Plata, la senadora nacional sostuvo que la provincia nunca tuvo que ver con las licitaciones, porque esas adjudicaciones se hacían en la nación.
Fue muy duro para la política, no solo para Tucumán, sino para el peronismo, porque en realidad nosotros hemos trabajado muy fuerte juntos a este proyecto político que encabezaba Néstor y Cristina, y donde él era un enviado de en ese entonces el presidente, de luego la presidenta, pero también desde ese lugar José López ha tenido mucha relación con cada uno de los intendentes del país, con cada uno de los gobernadores del país, porque era un lugar muy importante para la Argentina y para la provincia. En Tucumán nunca ni se nos ocurrió, y además las licitaciones las hacían en Buenos Aires, acá directamente se adjudicaban.
María Eugenia Vidal denunció a un concejal kirchnerista de Luján e instó a golpearla en una conversación privada. La gobernadora bonaerense consideró ante la Fiscalía 10 del partido de Morón que las declaraciones de Leonardo Botto constituyen violencia verbal. A su vez dijo que como ciudadana mujer se sintió violentada.
Internacional.
Hallaron la segunda caja negra del avión de Egyptair que cayó al Mediterráneo. Los rescatistas recuperaron el dispositivo que podía aportar datos sobre los últimos momentos de la trayectoria de la aeronave que se precipitó con 66 personas a bordo el 19 de mayo pasado. El descubrimiento se produjo un día después de que dieran con la caja negra de la cabina de pilotos.
Deportes.
Fútbol. El presidente de Huracán admitió que sería muy duro ver al arquero del equipo en otra institución. Alejandro Onadúr adelantó que hará su máximo esfuerzo para retener a Marcos Díaz a pesar del interés público de River Plate por contratarlo. A su vez, el dirigente remarcó que se trata de uno de los mejores arqueros del fútbol argentino, que además es un ídolo de los hinchas de Huracán. En Buenos Aires, la temperatura es de 8 grados, 7 décimas, la humedad 95%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.